Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Esta pandemia nos está cambiando la vida en general y a muchos en concreto también el trabajo. Hay algunos que, la verdad es que han encontrado un nicho de mercado con esto de la protección frente al coronavirus, pero para otros está siendo una sentencia. Soy Silvia Vieito y en COPE Más Pontevedra queremos escucharte y conocer también tu caso. Cuéntanoslo, escríbenos o mándanos una nota de voz al WhatsApp de COPE Pontevedra, el 630-038-140. Ahí nos cuentas tu caso y lo comparamos con el ocio nocturno, por ejemplo. En los próximos minutos vamos a llamar nosotros a hosteleros obligados a cerrar sus locales. Esa es la última prohibición que ha entrado en vigor. Todo esto con el objetivo de contener el virus. Así que vamos a actualizar los datos publicados hace unos minutos por el Sergas.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hoy sumamos 5 contagios más. En las últimas 24 horas se han hecho más de 150 PCRs, pruebas de coronavirus, así que se sigue intentando localizar a esos positivos para que se puedan aislar y no sigan infectando a más personas. En total, ahora mismo en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés hay 75 casos activos por COVID-19, todos afortunadamente recuperándose en casa. Conectamos con Meteo Galicia para falar da previsión do tempo. Aténdenos María Souto. María, moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Estamos a ter unha calma que precede a tempestade destes próximos días.
Bueno, non hai que decir que veña ningunha tempestade moi forte, é verdade que para ser o mes de agosto sí que aínda nos quedan unhas horas de chuvia e de vento. Pero vamos por partes. De momento, hoxe en Pontevedra, pois tivemos as chuvias máis importantes durante a mañán. Vamos ir notando co avance da tarde como irá deixando de chover. Probablemente non dea moito tempo que abra o sol, pero polo menos a tarde esperamos que sexa máis seca do que foi a mañán. Temperaturas suaves, unha máxima hoxe en Pontevedra alrededor dos 24 graus. E efectivamente, mañán esperamos pois unhas horas con moita máis inestabilidade e con chuvias. Sobre todo mañán a partir do mediodía. Iremos notando como pola mañán comeza a aumentar a velocidade do vento, probablemente pola mañán pois apenas tenemos precipitacións, pero si chega unha fronte e notaremoslo porque mañá pola tarde pois irá aumentando a velocidade do vento. Temos tamén nivel de aviso amarelo no litoral da provincia de Pontevedra para mañá pola tarde por ventos de forza 7. E unha vez que vaya chegando ese evento tamén chegarán as chuvias detrás. Van pasar rapidísimo, apenas vai haber unha ou dúas horas de precipitación mañá a última hora da tarde. Iso sí, no momento de que pase a chuvia vai nos facer con bastante forza.
Ajá. Pois un pouco sensacionalista era o de tempestade, pero nos queda claro o concepto de que mañá vai ser distinto ao que temos no día de hoxe. María, moi boa tarde. Gracias.
Ata logo, boa tarde.
Seguimos analizando las consecuencias del cierre indefinido del ocio nocturno. Desde la Asociación de Hosteleros de Pontevedra nos atiende su secretaria, Elena Vitoria. Buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia.
¿Cuál crees que será una de las primeras consecuencias de este cierre?
Mira, las consecuencias de este cierre van a ser, primero, que va a haber negocios que no van a volver a abrir. Estamos en un momento en el que ya lo estábamos pasando mal. Todas las medidas súper restrictivas que hemos tenido, especialmente en ocio nocturno, nos han llevado a ingresar muchísimo menos dinero y a tener más gastos, ¿vale? Porque aunque tuviéramos algún empleado en ERTE, hemos tenido que contratar seguridad privada, hemos tenido que adaptar nuestros locales, invertir en mobiliario, en accesos. Hemos tenido que modificar cosas que nos han provocado gastos y evidentemente no ha habido recorrido para poder rentabilizar todo eso. Esa es una de las primeras medidas, pero yo creo que o sea, de las primeras consecuencias, pero otra de las consecuencias va a ser que el panorama de contagios va a empeorar porque el problema no está en las empresas de ocio nocturno. el problema de todo esto está en la irresponsabilidad de las personas. Y esas personas que eran irresponsables en la calle van a seguir siéndolo, pero ahora se van a buscar pues lugares privados donde van a hacer sus fiestas y donde no va a haber ningún tipo de control. Va a ser peor.
Claro, ¿crees que la gente seguirá quedando igual, pero ya, pues, por ejemplo, hoy quedamos en tu casa y ahí ya todo sin mascarilla y sin distancias de ningún tipo?
De ningún tipo. Nosotros, por lo menos, en el ocio nocturno, teníamos un control de lo que sucedía dentro de nuestros locales, ¿vale? Instábamos a que se cumplieran las normas y que cuando había pues acercamientos, no se guardaban las distancias o alguien se quitaba la mascarilla, inmediatamente el personal estaba ahí para resolver esas situaciones. Y poco a poco eso también va educando y va concienciando, ¿vale? La sensación de invulnerabilidad que tiene este colectivo es brutal, ¿vale? Y va a ser todavía peor, ahora que no va a haber nadie que les recuerde nada. Luego en la calle la responsabilidad ya no es nuestra, es de las fuerzas del orden público, que ahí es donde tienen que hacer su trabajo, y es bastante sencillo ir sancionando a las personas que no llevan mascarilla o que están teniendo un comportamiento que no es el adecuado o que están bebiendo en la calle. Si tú identificas a alguien, le pones una multa, pues ahí se ha quedado de eso, ¿no? Eso no va a pasar. Va a estar en, pues como dices tú, en pisos, y va a continuar la fiesta o en casas o en lugares apartados a los que no llegue nadie. La fiesta va a continuar y va a ser muchísimo, muchísimo peor.
Se me está ocurriendo que, ya que se han detectado pues los últimos brotes en comidas familiares, por ejemplo, en alguna fiesta también en otros puntos de España, pero por ejemplo en comidas, ¿te parece que sería lo mismo cerrar los restaurantes porque son las comidas las que tienen riesgo?
Pues igual que cerrar tu casa para que no hagas la comida del domingo con 14 familiares. Seguimos pensando que es una cuestión de responsabilidad individual, ¿vale? Nos han pedido desde el Gobierno Central, cuando comenzó la desescalada y la nueva normalidad, tres cosas muy sencillas. Es el uso de la mascarilla, la higiene de manos y la distancia interpersonal. Si eso lo adaptas a todo en tu vida, esta situación no estaríamos pasándola, ¿vale? Porque concretamente yo pues tengo una familia, tengo unos padres mayores a los que no voy a ver porque estoy en la calle, estoy con personas, voy y vengo y tengo que ser responsable, ¿vale? Es un ejemplo. Si tú sales a tomarte una copa, pues en vez de quedar con 20, quedas con 3 y vas y te la tomas en un lugar donde no haya mucha aglomeración, porque hay muchos pubs. Ahora mismo estábamos pasándolos todos mal, había sitio, había espacio. Bueno, pues vete a un sitio que esté menos aglomerado de gente, te tomas tu copa tranquilamente. Es que es una cuestión de cada uno, ¿vale? Pero si no eres responsable, al final todo el sistema sufre. Y siempre estamos sufriendo los mismos y pagando los platos rotos los mismos. Y se ha criminalizado al ocio nocturno, y es injusto. Porque ahora, ¿qué van a hacer estas familias? No solamente las de los empresarios, hay muchísima gente trabajando en los bares. ¿Cómo van a comer esas personas? Se ha cerrado y los gobiernos, tanto el gobierno central como el gobierno de la Xunta, no ha dicho, bueno, ahora que cerráis, estos derechos y estos deberes van a ser de esta determinada manera. No. El día 31 de agosto pues tendrán los recibos de autónomos, y el día 20 de octubre habrá que pagar el IVA, y esto es un ciclo que se está haciendo, yo creo, de una manera bastante irresponsable y con muy poca cabeza. Y nos han cortado la cabeza a los primeros, que yo creo que es una cuestión de, ha sido una medida populista, porque no ha habido brotes en hostelería nocturna. O sea, no los ha habido. Puede haber habido uno aislado en Marbella o por ahí en el sur, pero aquí no ha habido. ¿Por qué nuestro cierre y después puede haber fiestas? Y una feria franca, y una fiesta corsaria, y es que no tiene sentido ninguno.
Pues es la opinión de Elena Vitoria, secretaria de la Asociación de Hosteleros de Pontevedra, de OEMPO, que incide en que, claro, las administraciones no se nos pueden meter en casa, solo faltaría, ahí somos libres, lo que pasa que estamos siendo irresponsables en algunos casos. Hay que mantener las distancias, usar mascarilla e incrementar la higiene de manos, especialmente cuando estamos con personas con las que no convivimos, a pesar de que puedan ser de nuestra familia, amigos cercanos, y no convivimos con ellas. Hay que guardar todas las medidas de seguridad, igual que si estuviéramos en un local en el que nos lo obligaban a hacer todo eso. Hoy hablamos de la situación después del cierre del ocio nocturno con Elena. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, Silvia, como siempre.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Nos quedamos pendientes, como están desde la Asociación de Hosteleros, de su petición de reunión con el Ayuntamiento de Pontevedra para intentar buscar alternativas y quizá abrir durante el día. Sobre eso le vamos a preguntar enseguida al responsable de uno de los mayores locales del centro de Pontevedra. Pero antes nos vamos a ir hasta Vilaboa para hablar de política.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y nos vamos hasta Vilaboa a recoger reacciones a los movimientos políticos de las últimas semanas en el seno del gobierno. El alcalde, Quico Costa, ha decidido dejar la alcaldía por motivos personales y ahora los socialistas han propuesto a César Poza como alcaldable, algo que no ha gustado al BNG, su socio de gobierno, y aunque va a apoyarlo en la alcaldía, en esa investidura, no va a seguir formando parte del bipartito. Y desde la oposición, desde fuera, ¿cómo se ve esto? Alberto Acuña, presidente del PP local, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues nada, como lo ven todos los vecinos, un poco difícil de entender. Creemos que es un escalón más lo que la proposición del BNG salir del gobierno, que lleva aguantando los últimos 20 años. Creemos que es un escalón más de esta negociación entre los dos partidos. Y esa abstención, la verdad, creemos que deja una puerta abierta y deja la negociación encima de la mesa para otro momento.
Porque el BNG ha dicho que le parece una estafa a los vecinos que el que propongan como alcalde los socialistas sea el número 9 de la lista electoral, pero aún así, como fue la lista más votada, los van a dejar de gobernar, a pesar de que les parezca una estafa a los vecinos. ¿Cómo se come eso?
Yo creo que es incongruente esas manifestaciones, que no pueden darle un voto de confianza cuando están denunciando que es una estafa para todos los vecinos. Legítimamente es posible, otra cosa es que sea ético, pero sus comentarios son contrapuestos, la verdad.
¿Y a ti en particular te parece una estafa?
Lo que nos parece una estafa es que haya, a lo mejor, como denuncian ellos, que esto haya estado pactado anteriormente de cara a los, de espaldas a los vecinos. Eso es lo que nos parecería una estafa. De hecho, lo están denunciando ellos. Esto estaba previsto, que incluso antes de las elecciones, como una estrategia política. Eso es lo que dicen sus socios de gobierno.
Que el PSOE lo tenía previsto, solo el PSOE tenía previsto hacer esto.
Si ellos lo denuncian y han sido hasta ahora sus compañeros de trabajo, entendemos que son compinches de este juego. La posición del BNG, la verdad, yo creemos que es para excusar esta huida y la verdad creemos que es una posición más de la negociación. No más. Ahora hay críticas y creo que se van al lado de esta forma.
El BNG ha apoyado en distintas ocasiones y ha formado parte del gobierno de Vilaboa de este bipartito, ya no solo en el presente mandato, sino también en años anteriores. ¿Qué problemas le has visto al gobierno bipartito?
En principio, hasta ahora, ellos llevan un gobierno más de 15 años, es un gobierno consolidado, el BNG, que ahora no quisiera estar en la oposición por los vecinos, estando dentro del gobierno no ha denunciado nada, no entendemos esto. Yo lo que entendemos la oposición sofocar las críticas que está habiendo por esta huida, digamos.
¿Y al Concello de Vilaboa crees que le va a ir mejor o peor con un gobierno en solitario ahora del PSOE y en minoría?
puede tener su parte interesante si desde el gobierno se plantea una negociación de cualquier cosa con tocar las formaciones políticas, pero yo entreveo que no va a ser así. El anterior alcalde hace 13 meses a nosotros nos proponía una negociación constructiva que nos iba a proponer cosas, y hasta los 13 meses que estuvo no ha sido fiel a su palabra.
¿No ha tenido en cuenta a la oposición en las decisiones de gobierno?
Hemos presentado en los últimos 13 meses 25 propuestas y muchas mociones y no se han hecho eco de ninguna. O sea, no queremos que vaya a modificar esta actuación del grupo de gobierno, aunque se cambie la cabeza visible.
Y dentro de las necesidades del Concello de Vilaboa actualmente, ¿en qué proyectos que están pendientes el Partido Popular estaría dispuesto a apoyar al gobierno?
Todo lo que fuese necesario para nuestros vecinos. En nuestros proyectos, por ejemplo, tenemos pendiente la desafección de la costa, tenemos pendiente el desarrollo urbanístico, tenemos pendiente muchísimo desarrollo todo urbanístico en Vilaboa, varias deficiencias que hay en viales, luces, tenemos muchas cosas por hacer, pero ya te digo, el candidato es un candidato que no estaba en los puestos de salida, es un candidato que en sus manifestaciones lo que está proponiendo, o sea, lo que está diciendo es que pensaba incluso no volver a la política. Entonces, vamos a esperar a ver cuál es su hoja de ruta. De momento entendemos que no tiene ninguna, porque es una persona que de salida no pretendía salir, y el Partido Popular estará, como estuvo siempre, para todo lo bueno para Vilaboa, todo lo necesario. O sea, yo en eso no tengo lugar a dudas, que cualquier formación política está al lado de los vecinos.
Pues en mayo del año pasado el Partido Socialista conseguía 6 concejales en Vilaboa, con 3 del BNG conseguían gobernar y formaban un nuevo pacto de gobierno, dejando a 4 ediles del Partido Popular en la oposición. Ahora, en el pleno de esta semana, se cambiará el alcalde, y no solo eso, sino que también se va a deshacer ese pacto entre socialistas y nacionalistas. Lo hemos analizado con el popular Alberto Acuña. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Buena tarde.
Pues en COPE hemos intentado hablar con el futuro alcalde, pero el socialista César Poza nos ha emplazado a después de la investidura, que es este jueves. Así que a ver si el viernes podemos hablar con él. Hoy no ha querido hacer declaraciones. La teniente de alcalde nacionalista Ornella Fernández, pues tampoco nos ha atendido al teléfono por ahora. Y hoy, 18 de agosto, no podemos olvidar que hace 10 años que desapareció Sonia Iglesias. Su familia este año no ha convocado manifestación para pedir que se siga investigando este caso, el caso de una pontevedresa a la que creen que hicieron desaparecer. No se esfumó ella voluntariamente. Esta es la canción que hace el cantautor Enrique Alvite, que hizo hace un par de años y que le dedicó a Sonia y a su familia.
Sonia, te quiero. Sonia, te espero. Te siento cada día más. Sonia, te veo en cada gesto. Pues tu mirada decía más que tú. Sonia, te quiero.
Esta canción se está compartiendo en redes sociales, especialmente ya que no hay esa manifestación en la que siempre la ciudad de Pontevedra, los vecinos responden apoyando a su familia, así que nosotros queremos también compartirla con todos.
Por ti otra vez. Quiero soñar que te puedo abrazar.
mi fuerza y así no te irá.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Se suspende la alternativa al combate naval de Vilagarcía de Arousa. El espectáculo pirotécnico desde tres puntos distintos que tenía previsto el ayuntamiento para evitar aglomeraciones es una última hora, también se cae del calendario festivo de este verano. El motivo es, según el gobierno local, ser coherentes con la restricción de horarios a la hostelería. Aunque los fuegos terminasen antes de las 12 de la medianoche, no se quiere fomentar movimiento a esas horas. La decisión llega después de las últimas prohibiciones que incluyen también cerrar el ocio nocturno de forma indefinida. Soy Silvia Vieito y, como se preguntan ellos desde los hosteleros, en COPE también nos preguntamos, ¿y ahora qué pasa? Pues le vamos a trasladar esa cuestión al gerente del pub Music Room Bazar de la Plaza del Teucro de Pontevedra. Iván Parada, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué futuro le auguras al negocio?
Bueno, la verdad es que es un poquito incierto el futuro del negocio, por lo menos a lo que nosotros teníamos enfocado nuestra línea de trabajo. Las normativas actuales no nos permitían trabajar con mucha solvencia, pero ahora con la restricción es un poquito oscuro el futuro que auguramos.
Porque ya era difícil aquello de cerrar la pista de baile, ir a un pub y no poder bailar como estábamos habituados en la vieja normalidad, ya restaba clientela.
Sí, porque eso, la línea de trabajo está enfocada a la sociabilidad, a la interacción, y bueno, tú si restringes a lo que se va a un local, ¿no? A hablar con gente, a bailar, a tal, el aforo se te reduce mucho ya solo por la apuesta de ocio. Y luego ya te mandan reducir aforos y normativas, se hace todo mucho más inviable y más complicado. Uh-huh. Estaba difícil y ahora está complicadísimo.
En este tiempo en el que habéis estado abiertos en la nueva normalidad, con los clientes con mascarilla, ¿cómo los veías? ¿Había algo de desmadre al principio?
Bueno, en realidad nuestro local no ha abierto en formato ocio nocturno, hemos abierto como terraza. Pero formato ocio nocturno hemos decidido que con las condiciones que nos ponían no era muy viable defender pues el alquiler del local, porque tú tienes que facturar de otra manera para poder defender esos alquileres de ocio nocturno, porque son bastante más caros que cualquier otro local comercial, perdón. Y no hemos abierto en formato noche, hemos abierto en formato terraza y la gente se veía muy receptiva a ayudar, muy comprensiva, todo lo que decías todo lo cumplía, o sea que el formato terraza no era mala opción para trabajar. Y la verdad es que la gente estaba muy muy propensa a ayudar.
¿Ahora tendríais posibilidad de convertiros en un bar, digamos, de ocio diurno?
Sí, la posibilidad existe. ¿Cuál es el problema? Que estos locales que nosotros regentamos tienen licencias especiales. Licencias que a día de hoy, pues bueno, no se expeden más, por lo que sea, porque el gobierno ha decidido no habilitar más licencias de ese tipo. Tú puedes hacer un cambio de licencia a bar, pero nunca vas a recuperar la que tú tenías. Entonces, ya directamente los dueños de los locales son un poquito reacios a este cambio, porque su activo, porque su fuerte, es la licencia que tiene ese local, ese horario especial del que dispone ese local. Uh-huh. Entonces, ya directamente los caseros no son reacios a un cambio. Nosotros podríamos dejar el local, pero el señor del alquiler tiene que, en un futuro, cuando eso se normalice, realquilar su bajo. Sin esa licencia, en la zona vieja, pues ese bajo no valdría para mucho. Su fuerte es la licencia que tiene. Entonces, hacer un cambio de licencia no es lo adecuado.
No es factible ahora mismo por ese tema, porque el ayuntamiento quiere controlar que no haya muchos más locales de ocio que los que hay ahora.
Justo. Y pensando en un futuro, bueno, pues hacer un cambio de licencia sería una faena para el señor del alquiler y para su futuro. Lo que nosotros estamos pensando es que, bueno, con la licencia que tenemos algunos locales que nos permiten abrir de día, porque nuestra licencia nos lo permite, que nos generen un salvoconducto o una licencia temporal de actividad, o bueno, hay que sentarse con el ayuntamiento y que intentar buscar una solución mejor para todos.
Y ahora con un cierre indefinido, no sé si tenéis alguna esperanza en que en noviembre, para fin de año, se pudiese abrir.
Es todo tan cambiante que no podemos decir ni augurar nada, porque cada cinco minutos, cada tres días cambian cambian las cosas. Y la verdad es que yo personalmente creo que no va a ser para poco tiempo, sino seguramente vaya a ser para un tiempo prolongado. Habrá que sentarse, habrá que dar una vuelta a la estructura del negocio o replantearse cosas o simplemente, no sé, valorar el cambio de la actividad o, bueno, hay mil opciones y cada uno en su negocio sabe cómo le salen los números.
Claro, para la mayoría que cierren el ocio nocturno, pues supone que se nos acabó la fiesta, que no vamos a poder salir a disfrutar, pero para el gerente de un negocio como este, con esa expectativa de no poder abrir en los próximos meses porque este veto vaya para largo, ¿qué se hace con los camareros, con el demás personal? ¿Van a ERTE? ¿Se les va a despedir?
No, en principio en nuestro caso, pues los chicos estaban en ERTE. Para trabajar la terraza se hizo llamamiento de dos chicas que ya estaban en nómina y, bueno, tener que hablar con asesoría, pues hoy me imagino que ya hablaré con ellos para ver cómo reestructuramos esto. El resto de chicos siguen en ERTE y la verdad es que se hace un poquito difícil porque, bueno, para quien trabaja de noche no es un sueldo del que puedes vivir no puedes vivir mes a mes, pero es un sobresueldo que ayuda mucho, bueno, cada uno en su casa sabe lo que tiene, y la verdad es que como gerente fastidiado por eso, porque no puedes, el grupo humano que tienes ahí, no puedes corresponderle y te fastidia.
Pues hoy hablamos de la situación que sigue siendo incierta para los locales de ocio nocturno de Pontevedra. En el caso del Pub Music Room Bazar, esperamos que se pueda reinventar y que la situación se pueda solucionar siempre cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Claro que no queremos problemas en ese sentido, pero se pueden llevar adelante con cambios. Vamos a ver cómo en los próximos días se toman decisiones al respecto en distintos locales de la ciudad de Pontevedra, entre otros puntos de la comarca. Iván Parada, gerente del Pub Music Room Bazar, muchísimas gracias por habernos atendido en unos momentos tan difíciles.
A vosotros.
COPE Pontevedra.
Repasamos otras noticias ahora gracias a Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés. Y es que, aunque llueva, no hay que olvidar que en ocasiones, en verano especialmente, hay escasez de aguas. Por eso, en el concello de Cerdedo Cotobade, 6 comunidades de aguas afrontan obras para mejorar el abastecimiento con ayudas de la Xunta para poder garantizar su suministro. Las obras benefician a las entidades de usuarios de Rega do Foxo, Fonte do Can, Liñeiriño, Salgueiros, Igrexario y Frade. El alcalde, Jorge Cubela, ha destacado la importancia de legalizar estas asociaciones de aguas para poder optar a las ayudas públicas y también ha valorado la continuidad de la reciente construcción de los depósitos de agua para garantizar el suministro de agua para toda la población.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, desde 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra y a zona de Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Estamos en calle Ourense de Zoito en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Pues desde Cerdedo Cotobade, de que se aplaude que los vecinos hayan legalizado sus asociaciones para poder optar a ayudas públicas con todos los trámites que eso implica. Y en Mediodía en Pontevedra te vamos a hablar también de todas las adaptaciones que han tenido que hacer en el mundo del deporte para que este fin de semana en Pontevedra acojamos al primer campeonato de España de triatlón post-confinamiento. Nos vamos a enterar pormenorizadamente de cómo va a cambiar radicalmente la competición, especialmente para el público, a lo que estamos acostumbrados en años precedentes. El Mundial que vivimos el año pasado con tantísimo público por todos lados, en el río, en el centro, en el estadio, pues nada de eso ahora. Escuchas Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.
La 1 a las 12 en Canarias.